En realidad, en la vida, las relaciones, hay una relación que es la más importante de todas, que es tu relación con Dios. Y este libro nos cuenta cómo tener esa relación con Dios. Dios te ama y Él quiere tratarte como un hijo, a quien le enseña, a quien abraza, quien corrige, a quien provee, porque es un padre perfecto. Pero luego también, haga de cuenta usted que está formando una cruz. Y lo primero para una cruz es formar ese poste que va vertical de arriba abajo, que es nuestra relación con Dios. Pero después una cruz tiene este travesaño que atraviesa precisamente y hace la cruz. Y si usted imagina una cruz, va a poder recordar cómo se diseñan las relaciones según la Biblia para que sean sanas. Lo primero es nuestra relación con Dios, pero lo segundo es cómo nos relacionamos con los demás. Y esta pequeña carta de Filemón, más bien la carta de Pablo a Filemón, nos cuenta en la situación que encontramos que tenía Filemón los elementos más básicos para poder desarrollar relaciones bíblicas sanas. Ahora, dentro de todo lo que hemos aprendido, hemos descubierto en esta carta que el elemento más importante, esencial en toda relación que tú tengas, de trabajo, de familia, de matrimonio, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tus vecinos, con extraños, en tu iglesia, en toda relación, el elemento más importante es el amor. Hemos aprendido muchas cosas acerca del amor, pero ahora estamos estudiando cómo la Biblia dice que el amor se tiene que perfeccionar. El amor lo tenemos, lo recibimos de Dios, pero al recibir el amor de Dios no es maduro desde el momento en que lo recibimos. El amor necesita madurar. Y si recuerdas, la última vez que estudiamos Filemón, aprendíamos cómo el apóstol Juan nos explicaba que cuando el amor madura, se nota de tres formas básicas. En primer lugar, el amor nos va a llevar a obedecer a Dios, obedecer su palabra, cuando el amor es maduro. Cuando el amor es maduro, nos va a llevar a amar a las personas, y cuando el amor es maduro, según primera de Juan, nos va a llevar a no temer el juicio. Pero la verdad que establece Juan es que el amor que recibimos de Dios va madurando, no es perfecto el día que tú lo recibes. Nacemos en Cristo como enamorándonos de Dios, y todo lo que pensamos es Él y su gracia y su vida sobre nosotros, y eso es muy importante. Pero ese amor, que es en cierta manera superficial, es real y es genuino, pero es superficial, necesita ir madurando. Y según la Biblia, la manera en que se nota cuando ese amor madura es a través de la obediencia, no de las emociones. Una persona que tiene un amor inmaduro es capaz de gritar el nombre de Cristo a los cuatro vientos, de aplaudir a Cristo, de danzar y brincar, pero le cuesta trabajo ser obediente. Sí grita y alaba y adora y se emociona, pero le cuesta trabajo sujetarse a lo que dice la palabra. Por eso primero de Juan nos enseña que la manera en que sabemos es precisamente a través de la obediencia. Así que, habiendo puesto esa base, nos vamos a ir a la carta de Pablo a Filemón. Se le escribe a su amigo, uno de sus mejores amigos, un amigo cercano. Filemón vivía en una ciudad que se llama Colosas y tenía esclavos. Esa era la costumbre de ese tiempo. Después vamos a tratar el tema, porque la carta nos permite tratar el tema. ¿Qué onda con la esclavitud? ¿La Biblia aprueba la esclavitud? Yo sé que usted, al leer la escritura, aunque sea superficialmente, sabrá que no. Pero cuando en esa cultura era lo que se acostumbraba, la Biblia sí nos da lineamientos de cómo tenía que ser esa relación. Sucede pues que Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo lo defrauda y se escapa con alguna cantidad de dinero enorme. Le causa un daño y una pérdida a Filemón enormes. Onésimo, al llegar a la cárcel en Roma, se encuentra con el mejor amigo de Filemón, Pablo. El apóstol le predica a Cristo a Onésimo. Onésimo se convierte, y ahora está el dilema de qué tiene que hacer Onésimo con Filemón, puesto que ahora son hermanos en Cristo. La carta nos cuenta que Pablo le ordena a Onésimo regresar y reconciliarse con su amo Filemón, pedirle perdón. Pero la carta no va dirigida a Onésimo, va dirigida a Filemón, donde Pablo el apóstol le pide a Filemón básicamente que reciba y perdone a Onésimo. Y hoy vamos a aprender una característica del amor maduro. ¿Cómo puedes saber tú si tu amor, el amor que Dios te ha dado, ha madurado en tu vida? Aparte de lo que ya dijimos, hay 5 características que demuestran que una persona tiene un amor maduro. Varios de ustedes la tienen, varios de nosotros necesitamos seguir trabajando. ¿A qué me refiero? Si abres tu Biblia, por favor, en la carta de Pablo a Filemón, vamos a comenzar a leer para captar la idea básica a partir de tu versículo 8. Recuerda que es una carta escrita al amo, al dueño del esclavo llamado Filemón. Y Pablo, su mejor amigo, le escribe lo siguiente, versículo 8. Por lo cual, recuerda, le está escribiendo a su amigo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, ¿cuál es el ruego? Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Se refiere a que lo ganó para Cristo. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual, atención aquí, vuelvo a enviarte. O sea, Pablo le está regresando este esclavo que había huido, prófugo, fugitivo, se lo está regresando a su amo. En un sentido era como una propiedad. Así que le dice, el cual vuelvo a enviarte. Y esta es la petición, tú pues recíbele como a mí mismo. Y aquí viene el primer elemento del amor maduro. Pablo era un hombre que tenía un amor maduro. El amor de Dios en su vida se había perfeccionado. ¿Cómo lo sabemos? Observa lo que dice en versículo 13 y versículo 14. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. En esos dos versículos tú puedes comprobar que Pablo era un hombre en quien el amor de Dios se había perfeccionado. Y no voy a tomar demasiado tiempo para explicarlo, porque la característica es muy sencilla. Es difícil de vivir, pero es muy sencilla de entender. Lo que primero puedes notar cuando lees versículo 13 y 14 es que Pablo había llegado a desarrollar una relación y un vínculo bastante fuertes con Onésimo. No sabemos muchos detalles. Sabemos que Onésimo, escapando de su amo, llega a Roma. Es arrestado por la razón que sea, no la sabemos, pero termina en la cárcel en contacto con Pablo. Los dos están presos, pero hay indicaciones muy importantes de que Onésimo fue puesto en libertad, le declararon su libertad. No sabemos qué hizo. Si le robó dinero a su amo Filemón, probablemente este hombre llamado Onésimo siguió robando en Roma. A lo mejor robó un pan. A lo mejor robó comida, alimento, porque se le acabó el dinero que le robó a Filemón. Lo arrestan y todo parece indicar que no le dieron una cantidad de años enormes de cárcel. Pero en el tiempo que estuvo en la cárcel, conoce a Pablo, Pablo le predica, Onésimo se convierte y sale el dilema de lo que tiene que hacer con su amo Filemón. Porque seguramente le confiesa a Pablo, yo defraudé a mi amo. ¿Quién es tu amo? Le pregunta Pablo. No, no lo conoces. Es un hombre que vive en Colosas. Seguramente Pablo le dijo, oye, yo conozco mucha gente de Colosas. Sucede que mi mejor amigo vive allí. Y a lo mejor se miran los dos. Y Pablo le pregunta, dime cómo se llama el amo a quien defraudaste. Y quizás con algo de pena y duda en su rostro, Onésimo le dice, bueno, se llama Filemón. Y yo me imagino a Pablo ahí que se le va la sangre a los pies. Dice, ¿cómo? ¿Filemón? ¿El esposo de Apia? Sí. ¿Y que su hijo se llama Arquipo? Sí. Pues sucede que Filemón es mi mejor amigo. ¿Y tú lo defraudaste? ¿Se imagina? ¿Se están encontrando allí? La historia nos cuenta por implicación que Onésimo recibe su libertad. Y como Onésimo, según la implicación, habría sido un esclavo toda su vida, ahora que ha conocido a Cristo, atención, y que conoce a Pablo, y que sabe que Pablo está preso por causa del evangelio, escucha, lo más natural para Onésimo es rendirse no solo a los pies de Cristo, sino a los pies de Pablo, este hombre que le ha contado el evangelio. Y Onésimo se hace ahora esclavo, cuidado con las comillas aquí, siervo de Pablo. Era normal en aquellos días tener una persona que te ayudara en tus quehaceres normales, especialmente si eras anciano, si tenías ciertos recursos o si estabas enfermo. Y si tenías ciertos recursos, te alcanzaba, permítame usar la frase, para conseguirte un mayordomo, alguien que estuviera allí, un siervo. Y en las culturas antiguas esto era súper normal, era muy común. Ahora Pablo está en la cárcel y mira, casi como caído del cielo, le llega un hombre que toda su vida ha sido un siervo, que tiene un corazón sumamente agradecido para Pablo, y que sin que Pablo le diga nada, este muchacho, probablemente era un joven, llamado Onésimo, se rinde a los pies de Cristo y se rinde a los pies de Pablo, y ahora le está sirviendo a Pablo. Aunque podía irse libre y salir y abandonar a Pablo, Onésimo decide quedarse en la cárcel para servir a Pablo. Está sirviendo a Dios, pero ahora está sirviendo a Pablo. Sabemos que Pablo estaba enfermo, se cree que estaba medio ciego, entonces tuvo que haber en alguna medida dictado esta carta. No sabemos, Pablo dice que tenía un aguijón en la carne, algunos creen que era una enfermedad que no le permitía caminar bien. Mira, no sabemos, pero estaba enfermo, estaba en la cárcel, su juicio estaba atorado, no le daban respuesta a su asunto. Se parece a México, ¿verdad? No le arreglaban su situación. Le decían, sí, pronto te vamos a ver y te vamos a mandar. Pablo tenía por delante varios años, y le cayó como anillo al dedo este muchacho que ahora llegó a ser su siervo. Pero, ¿cómo sabemos que Pablo tenía un amor maduro? Porque a pesar del vínculo que crea con Onésimo, se hace su amigo. Le llama, ¿se acuerda cómo le llama Pablo a Onésimo? Su hijo, este es como mi hijo a quien engendré. ¿Te imaginas el amor que tenía Pablo para este hombre? Y aparte le servía, o sea, le conviene. Y aquí está la clave, voy al punto. Si Pablo hubiera tenido un amor inmaduro, cuando Onésimo le dice, no, sí, yo defraudé a mi amo Filemón. Y Pablo, oye, Filemón, ay, es mi amigo Filemón. Pero mira, no vamos a moverle al asunto, shh, calladito. Aquí tú y yo no digo nada, tú no dices nada, yo te rasco la espalda, tú me rascas la espalda, tú me sirves aquí y yo no te delato. ¿Qué te parece el business? Si fuéramos como algunas personas, diríamos, va, ahí quedó el asunto. Si Pablo fuera inmaduro, habría escogido lo que es más benéfico para él. Pero ¿cómo sabemos que tenía un amor maduro? Porque Pablo sacrificó su propio bienestar por amor de Onésimo y por amor de Filemón, porque sabía que era más importante que Onésimo y Filemón arreglaran su situación a que Pablo estuviera cómodo. Y entonces es que en realidad conocemos el amor maduro, porque el amor maduro es un amor que renuncia a la propia comodidad para ver a otras personas ser bendecidos, para ver a otras personas ser edificados. Y algunos de ustedes, con lo que estoy diciendo, pueden identificar que el amor de Dios se ha perfeccionado en sus vidas, porque son personas que renuncian a comodidades que ustedes pudieran tener con tal de que otros sean bendecidos o edificados. Por supuesto que el amor que no es maduro nunca va a estar dispuesto a renunciar. El amor que no es maduro es, por definición, un amor egoísta, en el que todo lo que se busca es el beneficio personal. Pero cuando estamos hablando de un amor que ha desarrollado madurez, está dispuesto a despojarse, a renunciar, a dejar comodidades, conveniencias a un lado, con tal de que otros escuchen, con tal de que otros reciban bendición. En este caso, Pablo, con su enfermedad y en la cárcel, está dispuesto a privarse de Onésimo por amor a Filemón. Fíjate qué muestra le está dando Pablo a Filemón de lo que es el amor maduro. Está dispuesto a dejar que Onésimo se vaya y estar en incomodidad, Pablo, con tal de que esa relación entre Filemón y Onésimo se arregle. Pablo, pues, por tener un amor maduro, pone sus propios intereses a un lado. Para él sería mucho mejor tener a Onésimo con él ahí en la cárcel, pero hace este interés a un lado y le pide a Filemón que haga lo mismo. O sea, si Pablo se está privando de Onésimo, ni modo que Filemón se pueda poner duro, orgulloso y no recibir al esclavo fugitivo. ¿Le suena conocido esta idea de que alguien ame tanto que esté dispuesto a renunciar a lo que le es cómodo, a lo que le conviene? Probablemente usted tiene cercano a usted personas que en este momento están haciendo eso. Te aman tanto que están renunciando a ciertas cosas con tal de que tú estés bien. La mayoría de nosotros tuvimos la bendición de ver a nuestros padres hacer esto. Fue una bendición. Ellos se sacrificaron de montones de cosas para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí cómodamente. Algunos de ustedes tienen los estudios que tienen por el sacrificio de sus padres, por la renuncia de sus padres, por amor a ustedes. Pero más que el ejemplo de sus padres, quiero animarles a ir en nuestras Biblias a lo que para mí personalmente es mi pasaje favorito de toda la escritura. Se encuentra en Filipenses, si quieres poner un separador en Filemón, y este voy a pedirte que lo busques tú mismo en tu Biblia. Aunque queremos ayudarles con la pantalla, nos interesa que ustedes lo busquen en su Biblia. En Filipenses 2 se encuentra lo que se llama un himno de descripción de la humillación y exaltación de Cristo. Fabuloso, fascinante, tiene tantas cosas. Estudiamos Filipenses en esta iglesia hace algunos años y se predicó 7 etapas de la humillación y 7 etapas de la exaltación de Cristo, un mensaje de cada una de esas etapas. Esto es profundo, pero quiero que lo leamos, que tú lo leas, y lo que vas a leer es la explicación de alguien que ama tanto y tiene un amor tan perfecto que acciona en función de ese amor, renunciando a lo que sería más conveniente para él, para beneficiar a otros. Leo Filipenses 2, 5 al 11. Lo tienes en tu Biblia. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, aquí viene, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, a qué agarrarse. ¿Qué hizo entonces? Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía más, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta el versículo 8 tienes la humillación de Cristo. Del versículo 9 al 11 tienes su exaltación. Pero ¿cómo es entonces que mi Señor Jesús vino a morir en una cruz siendo Dios? Por amor a ti. Y por amor a ti y a mí se despojó a sí mismo. Se hace no solo un Dios menor, no, se hace hombre. Pero entiende, como hombre pudo haber sido un rey y haber sido hombre, pero no fue rey, fue siervo. Como siervo pudo haber tenido una muerte honrosa, pero no tuvo muerte honrosa. Murió como un criminal, una muerte de cruz. Hasta allá fue su humillación. Pero entiende, no fue humillado, él se humilló, él renunció por amor a nosotros, a la gloria al lado del Padre, para tomar un cuerpo humano y morir en una cruz. Ese es el amor maduro. Y Pablo lo imita cuando sería conveniente para él quedarse con Onésimo, pero como lo correcto es que Filemón y Onésimo restauren su relación, Pablo se desprende de Onésimo, aunque lo ama como a un hijo, y se lo envía de regreso al, híjole, esto suena difícil, pero al dueño legítimo de este hombre. Cristo es el dueño de este hombre, pero en el aspecto social, Onésimo le pertenece a Filemón. Y Pablo hace lo correcto, se despoja de Onésimo y lo envía a su amo anterior. La idea básica es que el amor maduro hace un sacrificio por otros, por amor. Cuando el amor no ha madurado, yo siempre voy a estar en una posición de recibir, y tiene su lugar. Esa es una etapa normal de nuestro crecimiento y nuestra madurez. Pero lo curioso es que habemos a personas que nos quedamos allí toda la vida y somos como aspiradoras del amor de otros. Entiéndeme, todos lo necesitamos. Todos ocupamos ser amados, necesitamos el amor de Dios, necesitamos el amor de las personas, de mis padres, de mis amigos, de mis hermanos. Todos lo necesitamos. Pero entiendes que cuando el amor es perfeccionado, pasa de ser una persona que únicamente recibe y recibe a ser una persona que comienza a dar, que comienza a sacrificarse por otros. Cuando el amor ha madurado, entiendo que no puedo hacer solamente lo que me conviene a mí, o no puedo hacer solamente lo que yo necesito, sino lo que ayuda y conviene y necesitan otros. En el amor perfeccionado, en el amor maduro, entran otras personas. No veo a los demás solo como una fuente de beneficio para mí, como a gente que me da cosas. Entiendo que yo estoy allí para hacer cosas por otras personas. Muchas veces encontramos, y sé que en sus relaciones y en las mías lo veo, personas que no están dispuestas a sacrificar ni tantita comodidad para que otras personas sean beneficiadas. Ni tantita. A veces lo hemos visto, y no estoy juzgando, solo estoy describiendo la realidad, ¿okay? Te ha tocado en el metro ir y hay un asiento justo al lado de la puerta que tiene una calcomanía azul, y tiene una persona en silla de ruedas en el dibujo, luego una persona, una mujer embarazada, y después un anciano y un adulto con un niño. ¿Ha visto esa imagen? Se supone que indica que el asiento está reservado para esas personas. Pero todos hemos visto a aquella persona que por alguna razón considera que ha tenido el peor día de su vida, se siente Job, ¿verdad? Todo lo malo le ha pasado, y entonces toma ese asiento y hay cuatro personas de esas características a su lado. ¿Y cuál es la estrategia perfecta? Esa ya se la saben, ¿verdad? Prefiere hacer eso a ir así, porque si va así y hace contacto con los ojos con la ancianita que se está cayendo en el metro, el corazón se le apachurra. Entonces mejor se hace el dormido. Es más importante mi comodidad en ese momento que la necesidad de otras personas. Esa es una muestra del amor inmaduro. Puede tener amor la persona, no estoy diciendo que es una persona perversa. Lo que estoy diciendo es, ese amor es inmaduro. Es tan notable eso que yo les animo, especialmente los varones que están aquí, también se aplica a las damas. Si usted va en el metro y se sube una persona que necesite ese asiento, mire, levántese, y nada más esto, cuando usted se levanta, ya hay a veces otra persona que está metiendo ahí, ¿verdad?, la cadera, y no necesite el asiento, pero ya anda metiendo. Entonces hágalo y va usted a ver la reacción. Mucha gente se extraña y dice, ah, gracias. Se extrañan porque antes se adjudicaba eso a ser caballeroso, ¿se acuerda? Eres caballero, te levantabas y dabas el asiento a cualquier dama, no importaba que fuera una fisicoculturista, le dabas el asiento, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora no, ahora es asunto de entender que es el amor maduro, está pensando en qué puedo yo, qué necesito renunciar para que aquella persona esté mejor, porque el amor ha madurado. Entonces, ese es un ejemplo muy simple, muy sencillito, pero lo ves todos los días. Si usted trabaja en un lugar donde hay mucha gente, si usted trabaja en un lugar donde hay muchas personas, no sé si en su trabajo tiene de esos minutos donde puedes detenerte tantito y observar a la gente, y se nota muchísimo que la mayoría de la gente está solo pensando en sí mismo. Solo pensando en sí mismo. Es una fila larga, yo ya tengo mi lugar, no me importa que mi fila esté tapando el paso de 600 personas, es la fila y aquí estoy yo, ¿verdad? No me importa. No me importa si yo tengo esta botella de agua y los demás. Es un constante amor egoísta todo el tiempo. El creyente en Cristo que tiene un amor maduro, hermano, hay que pensar un poquito más en los demás. ¿Qué debería yo dejar de lado a veces para que otra persona esté mejor? ¿Cerrar una ventana? ¿Abrir una ventana? ¿Hacerme de ladito? ¿Quitarme la mochila en el metro? Eso ya sería una bendición para muchos de nosotros, ¿verdad? Quítese la mochila, póngala en su pie o póngala al frente. Pero a veces pareces de las bocinas esas que vendes, ¿verdad? Como mis amigos, tengo varios amigos que venden en el metro con su bocina. Pero ¿me entiendes? Pensar en otros. Y en el amor maduro, Lo que yo voy a hacer es no solamente pensar en mi beneficio, mi conveniencia, sino en qué podría hacer yo para que otro esté mejor. ¿Qué podría hacer yo? Aquí hay personas que tienen 2 o 3 horas menos de sueño que tú, que algunos de nosotros. Es decir, aquí hay personas, aquí entre nosotros, que se levantaron a las 6:30 de la mañana para venir a poner esta lona, y otros hermanos se levantaron a las 7 y otros a las 8. ¿Me entiendes? Y no estoy queriendo decir eso para que te sientas culpable, solo estoy diciendo, nadie obliga a esos hermanos, y por amor a ti, porque quieren que estés cómodo, ponen esta lona y ponen esas sillas y han preparado una comidita, y a lo mejor tu esposa ha hecho eso contigo, hermano, para que tú estés cómodo, o tu mamá contigo, y tú eres un hijo y tu mamá ha hecho ese sacrificio, esa renuncia en esas cosas pequeñas para que tú estés, mira, cómodamente, con calorcito, pero cómodamente escuchando la palabra. Alguien ha hecho un sacrificio, alguien ha renunciado a algo, a dormir más horas, a ver Chabelo, no sé si todavía lo pasan, pero ya no, creo ya no, ¿verdad? Ya pobre Chabelo, ya no ve Chabelo la persona, ya, y entonces viene y acomoda una silla, y trajeron instrumentos para que tú estés cómodamente escuchando la palabra. Las células, hay hermanas y hermanos que limpian su casa, a veces es el único día que la limpian, el día de la célula, para que tú llegues a la célula y la casa esté presentable, cómoda, ¿me entiende? ¿Por qué hace eso la gente? Por amor, porque el amor maduro piensa en los demás y está dispuesto a renunciar. No alcancé a preparar, y me disculpo por eso, no alcancé a preparar una imagen que te iba a traer de una chica que se llama Borei Rong, así se llama, Borei Rong. Esta chica vive en Camboya, tiene 22 años de edad, es cristiana, y el barrio donde vive tiene tanta pobreza, que ella tiene que atravesar de su casa a la calle un charco que está lleno de basura. Hay prostitución infantil a su alrededor. Esta chica llamada Borei, Dios empezó a tratar con su corazón y a apachurrar su corazón con la necesidad de los niños que por la pobreza y la marginación y la situación andan en la calle. Algunos tienen casa, otros no. En algunos casos sus padres se prostituyen, en otros casos a ellos les prostituyen. Y Borei empezó a sentir su corazón apachurrado. Ella pudo haber pensado, no, lo que me conviene a mí es estar yo segura, ¿verdad? Yo estar bien. Pero su amor de esta chica de 22 años es tan maduro que empezó a reunir a los niños del barrio para darles clases bíblicas, sin estructura, no tenía nada más que su habilidad y su energía, y empezó a juntar a estos niños y a hacer juegos una vez a la semana, como amor, por amor a ellos. Ella podría estar en su casa pintándose las uñas, pero por amor a ellos empezó a hacer estas actividades semanales. Ella cuenta en su testimonio que Dios empezó a tratar tanto con su corazón que Dios la llevó, 22 años de edad, a adoptar 5 niños que tienen enfermedades terminales. Yo oigo a esta chiquilla, a esta hermana, y digo, yo apenas puedo con los 2 y son míos. Y esta niña tiene tal amor que está dispuesta a renunciar a toda su juventud como una chica de 22 para adoptar 5 niños que tiene. Uno tiene la cara quemada, otra chica tiene VIH, 5 chicos con unas enfermedades terminales que su familia no los quiere, los desechan, y esta chica los adopta. Adoptados, no estoy diciendo que los quiere mucho, los adoptó. Sus padres están intentando apoyarla en esto que está haciendo, pero sus padres son los que dicen, oye, pero si nosotros vivimos en una pobreza extrema, ¿cómo vamos a hacer con 5 niños? ¿Qué lo lleva a esta chica a hacer eso? Un amor tan maduro que entiende que no está en esta tierra para obtener beneficios personales. Sigue contando su testimonio, y ojo con lo que voy a decir. Ella dice que Dios le dijo que tenía que renunciar a la universidad. No digas, a mí también Dios me... No, póngase a estudiar. Pero Dios le dijo a ella que tenía que dejar sus estudios para dedicarse de lleno a buscar el sostenimiento para ella y para su familia. Ella dice: a veces me quiero ir de aquí, pero no lo hago porque Dios me ha indicado que yo soy la luz de esos niños y los amo. ¿Sabes cuál es su oración principal? Yo oraría: Señor, líbrame, líbrame, sácame de aquí, ya llévate a los niños, ¿verdad? Porque es un llamado difícil. Su oración principal es que Dios le conceda tener un negocio que genere el suficiente dinero para mandar a los niños a la escuela. Wow, yo oigo esa historia y digo, uf, yo me quedo enanito. Y no es asunto de compararnos, no se trata de sentirnos, darnos latigazos de culpa. Es nada más entender que cuando el amor ha madurado, vamos a pensar en los demás. Esto que estoy diciendo probablemente no es el llamado de todos ustedes. No están llamados a dejar lo que están haciendo para adoptar cinco niños. Pero a algunos de ustedes Dios los está llamando a dar pasos más concretos, más grandes, en el que tienen que renunciar a ciertas cosas para que otros escuchen el evangelio. Tenemos equipos, le he platicado, yendo a Tlaxcala, pagando con sus recursos, renunciando a sueño, renunciando a diversión, para ir a Tlaxcala y hacer discípulos allá. ¿Por qué? ¿Se les obliga? No, por amor. Por la misma razón que usted ama a sus hijos, cuida a sus hijos. Y lo interesante, según la carta que acabamos de leer de Filemón, le quiero preguntar esto: ¿piensa que Filemón le pidió a Pablo que hiciera eso? ¿Qué opina por lo que lee? No. ¿De quién fue la idea? De Pablo. Al amor maduro no se le tiene que pedir. Cuando un amor ha madurado, una persona ha madurado, uno está pensando: mira, haz esto, toma esto, o haz esto, o quita aquello, para que la otra persona tenga la oportunidad de escuchar la palabra, de ser bendecido. O sea, no puede ser por obligación. Cuando el amor ha madurado, no te tenemos que pedir que renuncies a algo. Tú lo vas a hacer, como lo hacen, insisto, las mamás. Hay ejemplos extremos de eso. Hay gente que por amor a Cristo y para que tú tuvieras una Biblia, dio su vida completa, murió. Se les llaman mártires, para que tú y yo pudiéramos tener el evangelio hoy. Han renunciado a su comodidad, han renunciado a su seguridad, para que tú y yo pudiéramos escuchar el evangelio. Se dice que ha habido más mártires del evangelio en los últimos 100 años que en todos los 1900 años anteriores del cristianismo. Sudán es un país con una persecución enorme. En Siria están muriendo personas porque creen lo que tú crees. Solo por eso, creen lo que tú crees. Creen en Jesucristo como su Salvador y eso les cuesta la vida. Nosotros probablemente no estamos llamados todos a hacer eso. Eso Dios te va a indicar si ese es tu papel, ¿verdad? O si Dios te va a llevar a un lugar donde te puede costar la vida. Pero sí quiero que entendamos que a veces en el contexto en el que estamos es muy fácil decir que amamos a Dios y amamos a otros y no sacrificamos nada, no nos cuesta nada. Y David, el rey de Israel, habló de que él nunca le iba a ofrecer a Dios algo que no le costara, porque entendía que el sacrificio es el elemento más agradable a Dios cuando nosotros le estamos adorando. No significa flagelarnos, ¿verdad? Y pedirle a los sugieres ahí unos látigos para que, hermano, quiero un látigo para hoy. Sí, ¿verdad? Sacrificio. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un amor que sea lo suficientemente maduro como para que comprendas que Dios te ha puesto aquí para hacer algo por otros. Esa es la idea. Otra gente necesita tu amor. Otra gente necesita que tú renuncies a ciertas cosas para que otros sean beneficiados. Te puedo preguntar, ¿qué personas a tu alrededor están renunciando a sus propias comodidades o renunciaron a las oportunidades que tenían para que tú estuvieras aquí hoy? ¿A qué cosas renunció tu mamá? ¿A qué cosas renunció tu papá? ¿A qué cosas ha renunciado tu esposo o tu esposa? ¿Qué personas han renunciado a estar escuchando la palabra hoy para que tú lo puedas hacer? Siempre me pongo a pensar, mira, si voltea para atrás, ahí atrás de esas rejas y esos vidrios, hay un grupo de hermanas que trabajan en la cuna, cuidando a nuestros bebés. Bueno, a los suyos, ya no tengo bebés, ¿verdad? A nuestros bebés de la iglesia. Ellas están renunciando a estar cómodamente aquí ahora para cuidar y amar a nuestros bebés. ¿Por qué? ¿Porque las obligamos? ¿Les decimos que si no, se van a ir al infierno? Algunos dicen, sí, no, hermano, no les decimos eso. ¿Me entiende? Están haciéndolo por amor. La gente que viene a poner estalón, estas sillas, tu líder de célula, tu maestro de seguimiento, va hasta allá donde tú vives para verte. ¿Por qué? Porque te ama. Y está dando, pagando un precio, renunciando a lo que pudiera ser cómodo para ellos. Estuve en un campamento de jóvenes el mes pasado. 250 jóvenes de varias comunidades llegaron a una ciudad que se llama Río Verde. Y había un equipo como de 14 hermanas que se encargaban de la cocina para dar de comer a estos 250 jóvenes. Ellas están renunciando a sus vacaciones, están renunciando a su tiempo con familia para ir y servir, para que estos jóvenes escuchen la palabra. ¿Les obligaron? No, es un amor maduro, porque el amor maduro renuncia. El amor maduro entiende que para que otros oigan la palabra, para hacer lo correcto, debo renunciar a ciertas cosas que podrían ser lo más conveniente para mí. Eso hizo Pablo. Y para terminar, la idea muy básica es esta: el amor maduro reconoce a las personas que tienen ese amor. Lo reconoce. Yo sé que para que yo esté aquí hoy, ahorita, alguien renunció a dormir en la mañana y vino y puso esta lona. Y yo aprecio eso, agradezco eso. Que alguien conectó este micrófono, mire, y aventó un cable por ahí. Y me entiende, alguien ha hecho algo para que yo pueda comunicar la escritura hoy. Alguien hizo algo para que yo tuviera esta Biblia. Mi suegro la compró hace muchos años y me la regaló. Es un regalo de mi suegro y lo aprecio mucho. No me debía nada, por amor se desprendió de lo que le podía convenir a él, y yo hoy estoy disfrutando de tener una Biblia en mi idioma porque otros pagaron con su vida. ¿Por qué? Por amor. ¿Qué personas en este momento a tu alrededor están pagando un precio, despojándose de algo para que tú seas beneficiado? Yo quisiera animarte a que lo revisaras, porque sabes que ese amor, cuando se manifiesta y tú lo tienes, la gente se saca de onda. Tú puedes predicarles montones de veces, pero cuando muestras ese amor que se desprende, ese amor que no busca nada más su conveniencia, la gente se saca de onda, porque nadie lo hace. Todos están buscando su propia conveniencia. Es más, es tan raro ese amor que cuando la gente lo ve, hasta te ven raro, te dicen, ¿qué se me hace que este quiere otra cosa? ¿Qué se me hace que este señor está malintencionado? Tengo un amigo, no es creyente. Me contactaron con él a través de un correo electrónico, es un familiar de una persona conocida en Estados Unidos, y me dijeron, tengo un familiar en Ciudad de México, por favor, visítalo. Nos pusimos de acuerdo por el correo electrónico e insiste, yo con él, vamos a comer, vamos a tomarnos un café, te invito, vamos. Y bueno, sí, no sé, no puedo, hasta que logramos al fin coincidir un día y lo invité a comer. ¿Sabe qué era lo más intrigante para esta persona? ¿Por qué haces eso? ¿Pero por qué estás haciendo eso? Si yo no te puedo dar nada, si no puedes obtener nada de mí. Y era tan fuerte su choque que yo no sabía, no entendía qué me estaba preguntando. Y ya, bueno, nos vimos, quedamos de vernos en otra ocasión, invité a desayunar, nos tomamos un cafecito, y me dice, oye, espérate, yo tengo dos preguntas. Y la primera, una pregunta teológica sobre la soberanía de Dios y libre albedrío humano, Judas Iscariote, esas preguntas así divertidas, ¿no? Pero la segunda, ¿por qué haces esto? Si yo no te puedo, otra vez, ¿no? Sacado de onda de que solo por amor me dice, oye, es que te levantaste a las 6 de la mañana y te aplastaron en el metro y viniste a verme a mí, solo a mí, ¿no vienes a otra cosa aquí? No, vengo a verte a ti. ¿A mí me vienes a ver? ¿Pero qué te puedo dar yo? Nada, es que Dios te ama, nada más yo soy un instrumento del amor de Dios, es Dios quien te anda buscando. Como que la respuesta le gustó, pero dice, no, es que dice, casi me haces llorar porque me haces sentir especial. Fui a Perú, compré café y le llevé un sobre, una bolsa de café. Y me quedaba viendo, ¿no? Y sabes, esa duda de, este cuate quiere algo, ¿no? Lo bueno es que no pensó que yo fuera. ¿Me entiende? No, y me agarraba la hebilla. No el bigote porque no tengo, ¿verdad? Pero no, es que Dios te ama. Y pues le digo, y yo también, pues como que... ¿Me entiendes? Se pone nervioso. Pero es tan difícil Porque la gente está acostumbrada a que se le busque cuando alguien quiere obtener algo. Y cuando tú haces lo contrario, te desprendes, renuncias, niegas lo que pudiera ser tu comodidad para que otra persona lo tenga. Mira, no te estoy diciendo que todos se van a convertir a Cristo, pero te estoy diciendo que eso es lo que demuestra el amor de Dios. Un amor maduro que renuncia, que se desprende. ¿A qué cosas estás renunciando por amor a Cristo? ¿Alguna comodidad? Es más, puedo preguntarte derecho, ¿no estás ni siquiera dispuesto a renunciar a algún pecado por amor a Cristo? Esto es el colmo, pero a veces pasa eso. Estás en una relación dañina y no quieres renunciar a esa relación por amor a Cristo. Es un amor inmaduro. Piensas que Cristo es tu bombero, tu salvavidas, que está allí nada más para ayudarte. El amor maduro te va a llevar a entender que estás aquí y has sido amada y amado para mostrar ese amor a otras personas. ¿Pero cuesta? Claro que sí, pero ese amor tiene que madurar. ¿Cuánto tiempo tenemos cuidándote, amándote? ¿Cuánto tiempo en esta congre te hemos tenido paciencia? Hemos orado por ti y ya es tiempo de dar ese pasito y madurar en tu amor y ahora hacer eso tú por otras personas. Porque el amor, cuando es perfeccionado en uno, es un amor que está dispuesto a privarse de ciertas cosas por amor a otras personas. Siempre que tú renuncias a algo, otra gente va a obtener algún beneficio. Si lo haces por las razones correctas, por amor a esas personas, es correcto. ¿Qué necesidades entonces te está mostrando Dios? Que no es necesario pedírtelas, que tú sola ves esa necesidad y Dios te dice, tú tienes que hacer algo. Cuando tu amor ha madurado, vas a dar pasos para suplir esas necesidades. ¿Te está guiando Dios a renunciar sobre dinero para que otros escuchen el evangelio? ¿Te está guiando Dios a renunciar a cierta hora de tiempo? ¿A algunos Dios les está guiando a renunciar a la Rosa de Guadalupe para que den discipulado? Eso es bíblico, ok, amén. ¿Dios te está pidiendo renunciar a algún sueño que tú tenías para alcanzar otra etnia que no tiene el evangelio? ¿Una herencia? ¿Estarías dispuesto a renunciar a una herencia por ganar una ciudad, quizás? Algunos, Dios nos está pidiendo renunciar a la silla para levantarnos y hacer discípulos en otros lugares. Algunos de ustedes, Dios los está llamando a ir a la Iglesia de Verdad para las Naciones. No es cómodo para ustedes, pero Dios los está llamando a eso. El amor maduro va a responder. El amor inmaduro, no, nos cuesta mucho trabajo porque creemos que todo está diseñado para que yo esté bien. Es ese amor el que llevó a los mártires a entregar su vida. Fue eso, ser despedazados por las fieras en el Coliseo Romano por amor a Dios, por amor a la palabra, por preservar un manuscrito de las Escrituras. Hubo gente que dio su vida. Hay gente aquí, de verdad, hermanos, les agradecemos. Están dispuestos a viajar 2 horas en el metro para ir a dar un discipulado, a viajar 2 horas para ir a una célula a cuidar de otros. Gracias, hermanos. Su amor impacta. A veces nos cuesta reconocerlo, pero es por amor. Es voluntario, es porque aman. Y queremos agradecer a las mamás, a los papás que hacen eso todos los días. Se levantan tempranito. Nadie los obliga. Por amor a sus hijos, sacrifican sus sueños, sacrifican a veces su comodidad en muchos sentidos por amor a sus hijos. Dios ve eso y a Dios le agrada ese tipo de amor. Te animamos a que lo imites, crezcas en ello, y te quisiera invitar a que pensaras en una cosa donde tú consideras que ese amor traería mucho beneficio. Con un vecino, a lo mejor alguien en tu trabajo, compartir tu lonche puede ser, ayudarle a alguien de tu trabajo que siempre le va mal, nunca termina, ponte a su lado y ayúdale, no sé, es una opción. Ve con la vecina que tiene 9 hijos y no puede con ellos, ayúdale a lavar sus trastes. De todas maneras te vas a salir, no te preocupes, ¿verdad? Vas a ser libre cuando lave los trastes, regreses a tu casita. Pero podrías hacer una diferencia si haces eso. Podríamos hacer algo diferente con el amor maduro que está dispuesto a renunciar. Te voy a invitar a que oremos por ese caso específico. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que estamos aquí hoy porque otros se han sacrificado. Yo estoy aquí hoy porque otra gente sacrificó comodidades, sacrificó sueños, sacrificó dinero, y yo hoy soy cristiano porque en tu gracia y en tu misericordia usaste el amor maduro de otras personas para que yo pudiera escuchar tu palabra. Te doy la gloria y la alabanza. Gracias porque otra gente invirtió en mi vida, porque gente sacrificó, renunció a comodidades para que yo pudiera crecer en el evangelio, y te doy las gracias, Señor. Te alabamos porque tenemos gente en esta congre que tiene ese amor, están dispuestos a ir la milla extra, a cargar el doble, a aguantar, a sacrificarse, a sudar para que otros puedan escuchar tu palabra, y te damos las gracias por ellos. Ayúdanos a imitar ese amor y a reconocerlos. Quizás aquí habemos personas que identificamos claramente cómo podemos amar a alguien, de qué manera ese amor puede impactar la vida de una persona, de un vecino. Y ayúdanos, Señor, a que además de predicar, además de hablar, que podamos amarles con nuestras acciones, demostrando, Señor, ese amor maduro que está dispuesto, como Pablo, a despojarse de aquello que es conveniente para mí con tal de que otros sean bendecidos. Esa es la naturaleza del evangelio, el sacrificio por amor a otros. Ayúdanos a imitar eso. Gracias una vez más, Señor. Te alabamos a ti, te damos la gloria por esas hermanas y hermanos que se sacrifican, que se esfuerzan, que renuncian a ciertas comodidades para que tu iglesia pueda seguir avanzando. Gracias por tus líderes de esta iglesia, Señor, que con todos sus defectos como los míos tienen amor por las personas y están dispuestos a renunciar a tardes de descanso para ser líderes en una célula. Gracias, Señor. Gracias por las casas que se han abierto. Gracias por los líderes de los equipos misionales. Gracias, Señor, por los pastores en otras iglesias que renuncian, Señor, a sus comodidades para que tu pueblo sea alimentado. Gracias en esta iglesia por tanta gente que ha renunciado a gustos, a lujos, para poder ofrendar sacrificialmente, Señor. Gracias por este edificio y aquellos que ponen estas lonas, que montan estas sillas. Gracias, Señor, por cada persona. Ayúdanos, pues, a imitarles y a reconocerles, porque eso es el amor tuyo. Nadie es obligado, no lo hacen por reconocimiento, lo hacen por amor a ti y por amor a tu pueblo. Y te damos a ti la gloria. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a identificar dónde podemos demostrar este amor para que sea efectivo. Gracias, Señor. Amén.